Cuarta columna de este ciclo de recetarios y identidad nacional. En este caso aparece...
Narrativas de la Nación.
Narrativas de la Nación.
Señor, queda aprenda, bueno. Estudia el nombre del espacio.
¿Y cómo era? Recetarios y narrativas de la Nación.
Ahí está.
Ahí me gusta identidad.
Aquí
nacional.
En Antropomorfo.
Bueno, dale, meter
recetarios, nacional. Narrativas de la Nación e identidad nacional.
O identidades nacionales.
Hoy Juana Manuela Gorriti, es la primera mujer que aparece en este
ciclo. Es la primera mujer que aparece, exactamente. Y con esta columna vamos a cerrar los recetarios del siglo XIX. Y al mismo tiempo los que podríamos inscribir dentro del ciclo criollista, estoy trancado. Como anunciabas antes, este recetario no fue publicado en Uruguay, sino en Buenos Aires, en Argentina. Pero lo seleccionamos porque está muy relacionado con Uruguay, ¿verdad? Tiene muchos puntos de contacto. La autora, que es en realidad la compiladora, es un personaje fascinante de la literatura latinoamericana del siglo XIX, que es la escritora Juana Manuela Gorriti. Este recetario que se llama Cocina Ecléctica, que se puede encontrar, lo pueden bajar en PDF, porque está...
Mira, está subido.
Sí, está publicado, yo creo que la última publicación es de Editorial Sudamericana, pero hay el PDF se lo encuentra fácilmente en internet y lo pueden bajar. Se publica en 1890... 2 años antes de que muriera Juana Manuela, que muere obviamente en 1892. Ella había nacido en la provincia de Salta en 1819. Hoy eso nos parece Argentina, pero en esa época no lo era. Hasta 1860 la noción de Argentina no existe. Es un problema que tenemos con los argentinos. Vamos a dedicar una columna a eso más adelante. Tampoco, digamos, la idea de Uruguay, ¿no?
Estaba la Constitución y todo eso.
Sí, claro, pero no sé, no se autopercibían como
efectiva.
No se autopercibían como uruguayos. Y los argentinos, los que vivían en Salta, no se percibían como argentinos. Eso está clarísimo. Ajá. Para esta época, ¿no? Está esa región mucho más conectada cultural y administrativamente con el Virreinato del Perú que con Buenos Aires, ¿verdad? Ella, Juana Manuela, perteneció a una familia estrechamente ligada a la política. Su padre y sus tíos fueron héroes de la independencia americana, no argentina, americana, y ocuparon altos cargos de gobierno. Ella en 1833 se va a casar con Manuel Isidoro Belsú, un militar y caudillo de ascendencia árabe, que va a llegar a ser presidente de Bolivia, creo que es el cuarto presidente de Bolivia. Debido a la actividad política de sus familiares, debido también a con quién se casó y todo, se vio forzada a peregrinar de exilio en exilio, y tras separarse de Belsú, su esposo, con quien tuvo 2 hijos en La Paz, se va a refugiar en Lima y va a tener otros 2 hijos de otras relaciones. Imagínense lo que sería la alta sociedad limeña, muy conservadora del siglo XIX, este caso, ¿no? Todo el mundo estaría pendiente de esta mujer, que además no tenía lo que se podría decir un perfil bajo, todo lo contrario, ¿no? Pero se lo toleraron, esto. Digamos, ella no solo escribía novelas, vivía su propia novela, ¿no? Ella desarrolló una muy intensa actividad pública como animadora de salones y tertulias literarias, ¿verdad? Colaboró y dirigió revistas culturales, escribió cuentos, novelas, periodismo, ensayos históricos. Alcanzó una enorme reputación en su tiempo y mucho respeto por parte de los intelectuales. De hecho, va a ser la primera admitida en un club literario, la primera mujer admitida en un club literario de Lima, ¿no? Su enorme producción literaria se encuentra reunida en sus obras completas, que son 6 tomos, ¿no? Para más o menos aquilatar la dimensión de su obra. Dentro del corpus de los recetarios hispanoamericanos del siglo XIX, el que compuso Juana Manuela Gorriti presenta un conjunto de elementos que lo hacen muy singular y de esquiva definición, digamos, ¿no? Como venimos viendo, los recetarios en América fueron reflejo y a la vez función de los procesos de construcción de las naciones. A partir de 1831, primero en México, pero luego en cada uno de los países latinoamericanos, se fueron publicando recetarios de carácter nacionalista, ¿no? El cocinero mexicano, la mesa peruana, el cocinero puertorriqueño. Bueno, ya hablamos de estos en la primera columna, pero para enmarcar un poco lo que va a hacer Juana con su recetario, ¿no? en cada uno de ellos, ¿no? Y a través de las recetas que incluyen, pero también de las recetas que no incluyen, es decir, de las que quedan excluidas, este se va definiendo quiénes integran y quiénes no integran el cuerpo social de la nación, ¿verdad? De ahí el interés de la representación en los recetarios de quiénes, qué grupos sociales están representados, ¿verdad? Como hemos venido viendo en estas columnas, las naciones están siendo conducidas por una élite, unas élites, porque no es una sola, unas élites criollas, y para ellos los actores problemáticos de la nación son los indígenas, los negros, los mestizos, los gauchos, es decir, los grupos subalternos, ¿verdad?
Por más que se apropian de algunas cosas de los gauchos, los criollos.
Sí, claro, después se van a ir apropiando, y esto, cuando terminemos este ciclo, vamos a ver cómo esto después, en el siglo XXI, se invierte completamente, ¿no?
Ajá, mira.
Se invierte por completo esto. El recetario de Juana Manuela Gorriti se desmarca con mucha conciencia de las propuestas nacionalistas para desbordar, digamos, los límites constreñidos de políticos administrativos y afirmar lo que decía Joel, ¿no? Esto de las, ¿cómo era? Las recetas abiertas de América Latina.
Eso, por ahí, sí.
Pero para afirmar exactamente una identidad más amplia que incluye no solo a diversas regiones y países, sino también a lo que decíamos, a estos actores subalternos, ¿verdad? Nuestra querida Juana va en clave culinaria a comunicar un proyecto político vinculado a un ideal de nación alternativo que tiene muchos puntos de coincidencia con el pensamiento femenino de su época, que ha sido muy estudiado, por otra parte. Y lo singular de este recetario es eso, ¿no? La representación gastropolítica de sectores no blancos de la sociedad.
Ah, parece que rompe con varias cosas. Es una mujer que aparece, que tiene otro discurso, que incluye otras tradiciones.
Y esto, se ve mucho más fuerte en el resto de su obra literaria, ¿verdad?
Cocina ecléctica.
Cocina ecléctica, ahí está. Como el nombre lo sugiere, no pertenece a un país específico y tampoco tiene una autoría única, digamos, ¿no? Es un libro que podríamos definir como un ejercicio comunitario, en el que Gorriti va a reunir unas 244 recetas de 77 mujeres. La cifra no es muy exacta porque algunas envían más de una receta y a veces con seudónimo. E incluye solo un hombre, ¿verdad? Solo hay la participación de un hombre. ¿Esas recetas de dónde vienen? Bueno, desde Bolivia, Argentina, Perú, Uruguay, Chile, México, Panamá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Polonia, Bélgica, Irlanda, etcétera. Es decir, culinaria y discursivamente, este libro va a presentar tres grandes tradiciones, ¿no? Uno de corte europeo, afrancesado, que es con el tono que veníamos viendo en los recetarios anteriores. Otro criollo, en el que se reivindica también la herencia hispánica. Y la innovación es que va a adelantarse en su tiempo a las raíces americanas prehispánicas, ¿no? Que va a estar muy representado en este recetario. En este afán, digamos, de representar esto, todas las especialidades culinarias, se puede ver un programa político que tiene Juana Manuela.
Un programa político que lleva adelante con recetas, digamos, compilando recetas. Al compilarlas tiene una...
Digamos, al representar con recetas a estos grupos políticos que venía mencionando, ¿no?
Bien.
Los recetarios colectivos no tenían, es el primero de América del Sur, ¿no? No tenían precedentes en esta época para lo que es el contexto latinoamericano. Los recetarios comunitarios tienen su origen en la Guerra Civil de los Estados Unidos, cuando las mujeres pertenecientes a diversas asociaciones comenzaron a publicar y vender este tipo de libros para recaudar fondos para hospitales, escuelas, orfanatos, ¿no? ¿Cómo va a llegar esta idea o cómo va a llegar esta práctica, digamos? En la década de 1860, y a impulsos del que fue primero gobernador de Buenos Aires y luego presidente de la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Se implementó un plan para traer maestras de los Estados Unidos, porque él Sarmiento es famoso por esa frase que dice no hay que ahorrar sangre de gauchos porque fertilizan la tierra, ¿no?
Bueno, él es polémica la frase.
Claro, es el autor de esa dicotomía civilización o barbarie, digamos. Entonces, pretende civilizar la Argentina trayendo maestras de Estados Unidos, ¿no? También él es el que va a impulsar la leyenda negra sobre Artigas, que era uno de sus principales enemigos, ¿verdad? Por esa vía le llega esta idea a Juana Manuela Gorriti y va a hacerlo hacia el final de su
vía
de su
las vida. Maestras que trajo Sarmiento.
Claro, bueno, la idea de los recetarios colectivos podría haber llegado por ahí, no está comprobado, esto es
una buena hipótesis.
Claro, una teoría ahí que podría explicar cómo fue que se le ocurrió esto. Por otro lado, ella adelanta estos aparte. Ella cuando se está muriendo tiene varios proyectos en el horno, digamos, ¿no? Y va a adelantar este porque sabe que María Emilia Pardo Bazán en España está publicando su recetario. Y ya trata de adelantarse.
Le vio en el Facebook que le
dio. Exactamente. Bueno, como les decía, ¿no? Juana Manuela Gorriti era una destacada animadora cultural. Y concitó en sus tertulias y veladas literarias una nutrida y muy prestigiosa concurrencia de intelectuales y artistas, ¿no? Como les dije, fue la primera en integrar el Club Literario de Lima, la primera mujer, ¿verdad? Era un espacio básicamente masculino, ¿no? Las tertulias están, digamos, enraizadas en los que fueron los salones de la Ilustración y fueron la matriz de las nuevas formas de sociabilidad que pautó la modernidad. Eran las redes sociales de la época, ¿verdad? Y es de ahí donde ella va a tirar para componer este recetario, ¿no? Porque las mujeres a principios del siglo XIX encontraron en las tertulias, en los hogares de beneficencia, en las escuelas, ámbitos donde poner en relieve la participación de la construcción de la mujer, de la construcción de la nación, ¿no? Por parte de las mujeres, ¿no? Es en los salones literarios donde debatían sobre prácticas políticas y culturales de los nuevos estados, los asuntos relacionados con la situación de la mujer, la constitución de la familia, la educación y la propia condición femenina, ¿verdad? La intelectualidad femenina era particularmente crítica del discurso nacional emergente que llevaban adelante los hombres, que estaban tan enfrascados en afirmar naciones que no solo no tenían características demasiado singulares, sino que además tenían un pasado bastante grande en común, ¿no? En algunos casos de 3 siglos. Por lo tanto, las mujeres estaban mucho más inclinadas a concebir una alianza entre los países de América Latina, a los que percibían como hermanos, porque eran hijos de una misma madre, ¿verdad? Y de un mismo padre, no sé, España y América, ¿verdad? Entonces, entendían que había mucho más cosas que unían a las repúblicas que las que las separaban, ¿verdad? Entonces, a través de este conocimiento de todas las mujeres en las tertulias y los salones literarios, Juana Manuela va a acudir a esa amplia red social urdida en las tertulias de Argentina, Bolivia y Perú, en la que ella había participado y conducido, ¿verdad? Entonces, las ramificaciones de esto se extienden a 3 continentes. Por lo tanto, el texto este recetario funciona como una caja de resonancia donde la pasión ideológica, las ideas divergentes, la crítica filosófica, las reivindicaciones étnicas, los discursos disidentes encuentran un espacio de atención y de representación, como decía, ¿no? Por lo tanto, consecuentemente ecléctico, el elenco internacional de colaboradoras está integrado por mujeres que vienen de diferentes estratos sociales, económicos y étnicos. Vamos a repasar un poquito quienes firman las recetas que le envían
acá
a Juana.
Hay una intencionalidad manifiesta, que ya has dicho un par de veces durante la columna, de que vengan de diferentes ámbitos de la sociedad estas recetas.
Exactamente.
Y mujeres autoras de las mismas, ¿no?
Ahí está. Por ejemplo, entonces nos encontramos que las recetas están firmadas por Sor Carmen de la Portilla o Sor María de la Socorro, es decir, 2 religiosas, ¿no? Uh-huh. Pero también por cocineras domésticas como la Negrita Encarnación de Salta o la napolitana Catalina Pardini, ¿no? O por intelectuales como la poeta boliviana Adela Zambudia o la pianista y escritora Mercedes Cabello de Carbonera, la escritora peruana también Clorinda Mato de Turner o la pedagoga y poeta uruguaya Adela Castel, que es un personaje muy importante de la pedagogía en Uruguay. Por lo tanto, desde su concepción y desde su título expreso, Gorriti no pretende representar la cocina de una nación, ni de una clase ni de una etnia, sino de todas, ¿verdad? Ella concibe la cocina como un espacio de encuentro, proponiendo un banquete, podríamos decir, ecuménico, en el que se sientan a la mesa actores sociales excluidos, marginados o trivializados en otro tipo de discursos culinarios de la época, como son, como decíamos, los negros, los indígenas o los gauchos, ¿no? Entonces, Cocina Ecléctica reconoce tempranamente y con conciencia inclusiva la existencia de un otro interno en las naciones americanas, ¿verdad? Que es el problema que va a tener América tanto en el siglo XIX como también en el siglo XX, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y en el siglo XXI sí, todavía mantiene, sigue presente,
decir,
¿no?
Que lo mantiene. Pero hay inclusión de esos platos indígenas por primera vez.
Exactamente, sí. Ahora vamos a ver algunos, ¿no? Entonces, esta es una definición temprana de las cocinas nacionales americanas, digamos, es una la representación, lo que decíamos, del indígena, el mestizo, el gaucho, ¿no? Que eran escamoteados en otro tipo de recetarios, ¿verdad? Que no aparecían. Vamos a ver cómo se traduce entonces esto en algunas recetas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, dos recetas que le envían desde Montevideo, ¿no? Una es de ostras a la Judique, ¿no? Que son una suerte de ostras a la parmesana. Yo me pregunto, ¿qué serían ostras en el siglo XIX? No es la primera vez que los vemos. Si se acuerdan, en el recetario de Pascal ya aparecían las ostras. Acá no hay ostras. No. Ahora se pueden encontrar porque te las mandan desde Europa, sí, en, claro, en cajas, en avión, y te llegan, yo que sé, a las 12 horas, 15 horas las tenés. Y, bueno, vienen debidamente refrigeradas y qué sé yo. No sé, en esa época, ¿qué serían? Almejas, mejillones, no tengo idea. Pero claramente es una receta, digamos, muy paqueta, ¿no? De la clase alta, ¿no? Otra receta enviada desde Montevideo es todavía más pituca. Se llama frituras a la diva y son unos, es muy simple, son riñones a la plancha con unas finas hierbas servidos sobre tostadas, ¿no? La autora que manda esto, que es un texto muy bonito, corto, pero es un porque no son recetas, son como cuentitos, historias, ¿no? Ahora vamos a leer una entera. Ella la usa para contar otra cosa. Ella dice que conoce este plato en un transatlántico que la trae desde Lisboa a Montevideo. Y la que lo pide es la diva del título, es una cantante lírica que viene a actuar a Sudamérica y se pedía este plato, ¿no? Ella después, cuando llega a Montevideo, no lo replica ella misma, por supuesto, se lo pide al servicio doméstico que lo haga e invita a las amigas y dice, ay, mirá, qué lindo lo que conocí en el viaje a Europa. No venía como un inmigrante en las bodegas, venía de hacer turismo en Europa. Por lo tanto, es de clase muy alta, ¿verdad?
Bien.
Aparecen otras, ¿no? Por ejemplo, la sopa de tortuga, ¿no? Que es un plato que se anuncia en los diarios, en la prensa, cuando los hoteles la sirven, ¿verdad? Un plato muy refinado.
Pero ahora hablas todo de recetas de la alta sociedad, digamos.
Sí, pero vamos a encontrarnos otras también, ¿no? Pero déjame ver algunas recetas más raras, por ejemplo. Hay una, estas dos que voy a mencionar, una es un... Recomienda envolver un pedazo de carne en una servilleta bien cocida, dice, ¿no? Una servilleta que explica cómo tiene que ser, una servilleta de tela, estoy sí, hablando, ¿no? Sí. Y se sepulta por un par de horas en la tierra y luego se asa, ¿no? Hay otra que es directamente poner carne sobre, finita, ¿no? Como churrascos, digamos, directamente sobre un lecho de brasas bien sopladas, dice, ¿no? Estas recetas yo las reprodujimos con el UG en el Instituto de Punta del Este, ajá, con Mario Delbó, el chef. Y, por ejemplo, el pedazo, esta la carne que se sepulta durante un par de horas, sí, en la tierra y después se hace, se hizo mucho más rápida y quedó más tierna. Ahora, como estaba Isabel Mazzucchelli también, que es una experta en evaluación sensorial, hizo una cata triangular, ¿no? Para distinguir si tenía, hicimos este y otro pedazo testigo, digamos, a ver si realmente tenía un sabor diferente y no los resultados no fueron concluyentes, digamos.
Perfecto,
¿no?
Ajá, dejó muchas dudas.
Estaban ricos los dos, eso es lo bueno de la
sí, prueba. No, y poner la carne directamente sobre las brasas es, ¿sí?, sorprendente porque después la sacás, a veces se pegan algunas, se sacan con la punta del cuchillo, ajá, pero queda perfecta. Es una plancha primitiva, digamos, directamente sobre las brasas.
Mirá.
Acá, en estas recetas, no solo aparecen las recetas, sino las indicaciones, porque las mujeres, las amas de casa de esa época, hoy prácticas completamente perdidas, conocimientos de cocina que las mujeres ya no tienen, sabían desplumar pollos y pavos, por ejemplo, ¿no?
Bueno, los mataban y los desplumaban.
Claro, los mataban, los desplumaban, los desangraban y usaban la sangre como relleno. Hoy ninguna ama de casa, e incluso chefs profesionales, no sabrían hacer esto, ¿no? Y aparecen otros platos indígenas, ¿no? Como los tamales o la pachamanca, que es un cabrito que se hace con yucas, papas y choclos en un horno cavado en el suelo, que es una forma de cocinar muy propia de todo el Pacífico, de los dos lados del Pacífico, ¿no? Aparece también la receta de la chicha, que era muy despreciada en su época porque era la bebida alcohólica de los indios. Y dice...
Es con maíz.
Sí,
masticado y escupido.
Dice, se alimenta, no, sí, esa es la tradicional, hay una forma que es hervida también.
Ajá.
Dice, la chicha, dice, es el alimento de los indígenas con los que se refrescan y se embriaga algunas veces para olvidar sus miserias. Es decir, teniendo una empatía y una ternura con los indígenas, conociendo cuál era su lugar en la sociedad, ¿verdad? Esto es del todo novedoso para los recetarios de la época, ¿verdad?
1890, reitero.
Exactamente. Entonces, el pensamiento femenino de esta época superaba la simple oposición binaria entre civilización y barbarie, modernización y retraso, concebida por la clase dirigente masculina. Y junto con recetas tomadas de chefs y gourmets europeos, cocina ecléctica destaca la habilidad de los gauchos para hacer los mejores asados y no tiene complejos a la hora de comparar la chicha, la bebida miserable de los indígenas, con los aristocráticos vinos traídos de Francia, ¿verdad? Por lo tanto, las escritoras, esto no solo Juana, sino también otras que nombramos como Turner u otras, lo que proponen es usar estratégicamente la temática doméstica para ejercer una escritura crítica, ciertamente ideológica, que salió a disputar espacios de opinión dentro del discurso hegemónico masculino, ¿verdad? Por lo tanto, Cocina Ecléctica va a reconciliar dos actividades creativas como la escritura y la cocina para diluir la clásica dicotomía que es el espacio público como espacio masculino, y esa es la escritura, y el espacio privado como espacio femenino, que le corresponde la cocina, ¿verdad? Uh-huh. Ella trata de usar el recetario para decir todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Cocina Ecléctica contemporiza de esta manera lo americano con lo europeo y convierte la mesa en una metáfora de la patria a la que anhelan, que todos se sienten a la mesa, ¿verdad? Y presenta un horizonte culinario mucho más amplio y más representativo de espacios sociales, geográficos y culturales que el resto de los recetarios.
Bien.
Bueno, vamos a leer una receta. Ajá. Que nos encontramos
acá. Acá se viene.
Vamos a leer una receta que nos encontramos en este recetario.
Vamos a estrenar mitos.
Sí, ahí está. La que manda esta receta es una argentina, no sabemos si es argentina, pero la manda desde Buenos Aires, y se llama Carmen Gascón de la Vela. Vamos a ver qué interesante es esto, lo que nos va a decir. Dice, estoy leyendo entre comillas.
Sí.
Aunque los días de esplendor hayan pasado para esta deliciosa bebida, y no recorra ya los salones de nuestra alta vida en docenas de lujosos recipientes colocados en mancerinas de plata, siempre el mate es y será el favorito de los retretes, recámaras y dormitorios. Para 1890, interrumpo el texto, ¿no? Para 1890 se cree que el mate va a ser desplazado, que va a ser olvidado. Esto coincide con una crónica de Montevideo, ¿se acuerdan de Máximo Torres que hablamos de Divagando? Bueno, él dice lo mismo para Montevideo. Dice, van raleando las huestes de mateadores, solo se los encuentra en los ranchos de la Unión, dice él. Es la misma época, el mismo año de hecho, los dos están publicados en 1890. Es decir, se creía que iba a ser superado por el aristocrático té o el café, bebidas más decentes, digamos, ¿no? Vuelvo al texto. Entre las poblaciones de La Pampa, el mate es casi un culto. Aquellos hombres barbudos y graves lo sorben con una solemnidad parecida a la adoración. Y, cosa extraña, entre los refinados pasionistas del mate, nadie como ellos sabe confeccionarlo. Dan a la yerba, en su infusión con el agua hirviente, un perfume exquisito que una vez probado se echa de menos. Acá pasa la receta. Hiervas el agua con 3 hervores en una pava de barro o fierro esmaltado. En el mate ya cebado con la yerba sola y al dar el agua el primer hervor, se echan a través de la bombilla 2 cucharadas de agua fría. Se presiona sin revolver y se deja humedecer la yerba a fin de que la acción del agua fría le arranque su aroma. cuando el agua de la pava haya dado los tres hervores, se extrae del mate el agua fría que haya quedado después de humedecer la yerba. Y a esto se procede ladeando con cuidado el mate y presionándolo del otro lado con la bombilla. Se le pone azúcar y tras este se le echa con calma el agua caliente. Al servirlo, se mueve la bombilla en torno, pero sin levantarla. La autora, interrumpo de nuevo, la autora dice transcribir la receta tal cual y con sus mismas meticulosas explicaciones que se las dio un gaucho, que le termina diciendo: si es la cebadura de Artigas, este caudillo nunca tomó mate, sino cebado por sus propias manos.
Qué duro.
Por lo tanto, sí. Yo consulté a un experto en esto, que es...
Este es un texto que viene de Carmen Gascón de Vela, de Buenos Aires, que está incluido en Cocina Ecléctica de La Gorriti. Ya le agarramos cariño, la Gorriti. Y ahí dice, bueno, que un gaucho le dijo, el viejo gaucho, que Artigas tomó mate, siempre tomó mate cebado por sus mismas o propias manos.
Claro, y esa es la técnica que le está contando a la señora que después transcribe.
La frase textual es: este caudillo, lo que le dice el gaucho, le dice: este caudillo nunca tomó mate, sino cebado por sus propias manos.
Quiere decir que nadie le cebó mate a Artigas.
Por lo tanto, nuestro amigo Ancina habría quedado desbancado del puesto de cebador oficial.
De un rol, sí. Le pregunté, emblemático, pero menor para un ser
humano.
Le
pregunté a Alejandro Cortázar, que es el experto en Ancina, ¿no?
Sí.
Le dije, ¿hay algún documento que señale que Artigas tenía a Ancina como cebador de mate? Y me dice, no, ninguno. Bien. Nosotros, en cambio, tenemos un documento, que es este libro.
Que lo descarta.
Que dice que nunca tomó mate que no fuera cebado por sus propias manos. Por lo tanto, tenemos una evidencia. Del otro lado no hay ninguna, pero de este lado tenemos una.
Un indicio, por lo menos.
Un indicio. Además, gaucho, hombre, fuerte, real, diría Darwin, con mate con azúcar.
En el siglo XIX lo encontramos en otros recetarios también, o por ejemplo en la revista El Fogón de Elías Regules, en el siglo XIX, o en, por ejemplo, en Tres gauchos orientales de Lusich, que arranca con eso, los gauchos del siglo XIX tomaban mate con azúcar.
Gustavo Laborde cierra su columna de hoy, donde nos trajo este maravilloso libro Cocina Ecléctica de Juana Manuela Gorriti, que se publicó en 1890 y que es pionero en varios sentidos, rompe en varios sentidos. ¿Con qué rompes la columna de cierre? ¿Con qué tema musical?
Imagínense, Juana Manuela Gorriti, ¿no? Con hijos de distintos hombres en la alta sociedad limeña del siglo XIX. ¿Qué pasa? Todo el mundo la miraría, ¿no? Uh-huh. Porque ella que se animó a hacer lo que otras no se animaban a hacer. Hay una canción hermosa, podría pasar, yo qué sé, Limeña de Chabuca Grande, pero no. Pensé en que la canción que describe esto es de esa estrella maldita del pop que se llama Gloria Trevi, que estuvo engayolada por abuso sexual de menores y por ahogar su hijo en el water y tirarlo al río.
Engayolada es que tuvo presa
tema,
para la gente.
Tema, que mande el tema.
No, esperá. Porque no es solamente... Ella escribió este tema. Después, Natalia Oreiro hizo un video con su propia versión. Nosotros no vamos a escuchar ninguna de las dos. Ah. Sino una de una banda de metal del Cerro de Montevideo que se llama Children of Dragon Maiden, que dice así.
Sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que vos querías ver. Y me cambié. Mira, porque sé que estoy linda y por mi pelo.
mucho emoji de aplauso para este tema con el que cierra Gustavo Laborde su columna. Muy buena versión, ¿eh? Estoy entre cagarme de risa y salir de la camioneta y hacer pogo ya.
Dice, sí, es que es buenísimo porque la única forma de escuchar metal es que sea paródico, ¿no?
¿Cómo es el nombre de la banda, Gustavo, con el que cerraste?
Children of Dragon Maiden.
Dicen que el video está buenísimo.
El video, me dijo Nadia que lo colgaba, ya, es muy bueno.
Ya lo hice.
Porque es una parodia del video de Natalia Oreiro.
Sí. Carpintero Fundamentalista dice: querido Laborde, sos un fenómeno, transformás una labor indigna, llámese tu profesión, en una columna muy o medianamente interesante. Vale. Dice acá. Escuché por ahí que Artigas tenía el honor de tomar mate con Ancina, que no se lo cebaba. Dice, bueno, no, acá lo que hay es un documento en donde se señala por parte de una señora que le dijo a un gaucho que Artigas se cebaba el mate con sus mismas manos.
Claro. Y no quiere decir que no convidara, pero él se lo cebaba a él.
Sí, pero no de otra manera, dice además la frase textual. Y hay varias amas de casa que te dicen, sí, Laborde, nosotros desplumamos y nosotros limpiamos las aves. Tengo 48 años, en mi casa había gallinero y durante mi niñez siempre vi el proceso de la gallina desde el gallinero hasta la mesa. Inimaginable para estos tiempos, dice Alicia. Bueno, no, esa te da la razón.
Una generalización injusta de mi parte.
Che, Gustavo, tengo 54 años y sé limpiar aves. Toda en mi casa en Montevideo teníamos gallinero. Cuando chicas aprendimos viendo a mi abuela. Obvio que ahora no lo hago, pero si hay que hacerlo, se sabe hacer. Bueno, para ahí te dan la razón también, no lo hacen.
Sí, saben que es verdad.
Yo tengo 40 y sé desplumarlo. Aprendí de mi madre que criábamos pollos. Es horrible, ¿no?
Bueno, no, yo qué sé. No sé, cada uno lo vive como puede.
Es hermoso, pero no es lo de desplumar aves el tema. Hay gente que está copada. Unos crack, compartimos escenario junto a Ladrones de Gallinas, dice acá. ¿Mirá? Bueno, buen nombre para una banda también. Laborde se ganó mi corazón con la canción de los Children. Imperdible el video de esta canción de los Children, dice otro acá. Bueno, el video ya está colgado.
Sí, por Facebook dicen que Children of Dragon Maiden toca el 26 de mayo en Tractatus.
Vamos, vamos a hacer fuego. Joel, vamos.
Genio, ahora no me sentiré tan mal porque mi sobrina me convirtió el mate con azúcar. Por allí no tendrás nada que indique que los gauchos del siglo XIX le ponían cascarilla de cacao en invierno.
No lo he visto.
Dice acá. Bueno, Gustavo Laborde, gracias por esta entrega. Cerramos con esta banda del Cerro, esta banda de metal. Tema de Gloria Trevi.
Tema de Gloria Trevi. Aparece Frankie Lampariello como haciendo un bolo con la camiseta de Rampla.
Chau, chau, Gustavo, gracias.
No toquen nada.